Amigos, ayer, mientras a nivel de la Cámara de Diputados teníamos la comparecencia del Ministro de Salud Pública y el titular de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, teníamos otras actividades, por ejemplo, a nivel de salud pública en el Senado. Y allí, lo advertíamos temprano en la mañana de la víspera, se esperaban tres delegaciones. Tres delegaciones que apuntan a cubrir todo aquello que se modificó a partir del cierre de Casa de Galicia, usuarios redistribuidos y en algunos casos todavía con cuestiones para resolver,
sí, señor.
Funcionarios no médicos que en muchos casos no han sido convocados aún por las instituciones en las que les tocaría la redistribución, y también los médicos que han tenido un acuerdo que no contempla todas sus expectativas y tampoco han tenido aún los llamados. Esto ha generado situaciones de falta de ingresos, en algunos casos para los trabajadores, problemas de agenda y de atención para los usuarios, y para sistematizar toda esta información, previo a recibir en el Parlamento también en poco tiempo a las instituciones, lo que se hizo fue estar atento a estas tres delegaciones en la Comisión de Salud. Integrante de esta Comisión de Salud es el senador Daniel Olesker, del Frente Amplio. Buenos días, Daniel.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, gracias. Tres escenarios distintos, pero que confluyen en lo mismo, consecuencias luego del cierre en cuanto a distribución de usuarios, de funcionarios médicos y no médicos. Ayer se hicieron de un volumen importante de información, que el objetivo, además del análisis, ustedes es ahora hacérsela llegar como preocupación al Poder Ejecutivo.
Sí, nosotros recibimos estas tres delegaciones con dos objetivos, porque recordemos que al final del mes anterior nosotros presentamos como Frente Amplio un proyecto para flexibilizar el movimiento de los usuarios en algunos casos, como por ejemplo cuando padres e hijos habían quedado en distintos lugares o cuando el médico de referencia estaba en una institución que no eran las cuatro elegidas, ¿no? Simplemente un mecanismo de flexibilización. Pero antes de resolver eso, bueno, quisimos citar a la propia Junta Nacional de Salud, que viene en la próxima sesión, y a las tres organizaciones que estaban incorporadas a la implementación, usuarios, trabajadores médicos y no médicos. Pero también había un segundo objetivo, conocer cómo se iba dando la implementación de una solución que, recordemos, fue la solución que se encontró dado el deterioro de la situación de Casa Galicia, dado el cierre definido por el Poder Judicial y al mismo tiempo la inviabilidad, obviamente, económica que ya esta institución tenía. O sea que nuestro objetivo era conocer las dificultades de implementación, y como tú decís bien, son bien distintas. En el caso de los usuarios, las principales preocupaciones de la organización de usuarios que recibimos tuvieron que ver con tiempos de espera, que en algunos casos de especialistas estaban siendo importantes, cosa que ya en el sistema estaba pasando en los últimos dos años, y que obviamente en el contexto del agregado, ¿no? Son 45.000 usuarios más en cuatro instituciones, existía, digamos, ¿no? Otra preocupación tenía que ver con el diferencial de precios de algunos medicamentos, ¿no? Porque los tickets son distintos, y después hay algunos diferenciales, hay algunas cosas muy específicas sobre algún tipo de medicación que está autorizada a cobrar, de tratamiento, perdón, que está autorizado a cobrarse porque no están en PIAS, cuyo precio es distinto. Pero yo diría que la principal tiene que ver con los tiempos de espera, digamos, y en algunos casos con lo que nuestro proyecto planteó, que es el tema de no encontrar allí su médico especialista o su médico de referencia, porque no estaba en ninguna de las cuatro, digamos, ¿no? El volumen de los problemas, es decir, cuánto es representativo de los 37.000 usuarios, o en el caso de cada institución, algunas que recibieron 15, 10.000, 12.000, no lo sabemos, digamos, pero en tanto son problemas particulares de usuarios que esta organización que lo sistematiza plantea, nosotros nos hicimos de ellos y los vamos a transmitir a la Junta Nacional de Salud. En el caso caso de los trabajadores...
Daniel, antes de pasar a los trabajadores, un apunte más. Este proyecto que busca que se agilice la posibilidad de cambiar de institución y demás, que incluso ayer también los voceros de los usuarios lo pusieron sobre la mesa como una necesidad de apertura de corralito, digamos. ¿En qué etapa está en este momento? ¿En qué posibilidades tiene de avanzar?
Bueno, este proyecto se decidió estudiar una vez que conozcamos la opinión de estas tres organizaciones. Ajá. Ayer, y la opinión del Ministerio y de la Junta Nacional de Salud. Básicamente la Junta, digamos, sí. El Ministerio a través de la Junta. El tema es que el martes que viene, que es cuando la comisión se reuniría, es el homenaje que la Asamblea General le hace al exministro Larrañaga, sí. Así que no va a ser el martes que viene, seguramente va a ser el otro, y probablemente luego lo discute la comisión en la primer martes de junio y entra al plenario a principios de julio. Eso sería el proceso que llevaría. Los demás partidos no han dado opinión todavía. Imagino que están conversando con el Poder Ejecutivo esta opinión, así que no sabemos si ese proyecto va a tener viabilidad o no. Ese proyecto planteaba, como dije, estas tres posibilidades, ¿no? Sí. El cambio de domicilio, que ya está en la ley, pero se entendía que era confuso si los 2 años operaban también para cambio de domicilio, por la nueva ley. Está para el que padres e hijos queden separados, y cuando hay un problema en la continuidad asistencial porque no está el médico de referencia o el médico especialista en la especialidad que le corresponde a una enfermedad crónica, en las 4 instituciones que fueron seleccionadas, digamos. Ese es el contenido del proyecto, digamos.
Está bien.
Muy bien. Pasemos con respecto a los trabajadores, entonces, ayer Salinas decía que de 2080, 115 no médicos son los que están trabajando al momento.
Sí, en el caso de los médicos, primero, ellos cuando pidieron la reunión todavía no estaba firmado el convenio. En el medio se firmó el convenio, se fueron los que más tardíamente arreglaron. Uh-huh. Ahí plantearon 2 problemas, básicamente. Uno es el cobro del salario de los que siguen trabajando, porque están trabajando porque es el personal auxiliar a los IMAE que todavía siguen funcionando, ¿no? Y en este caso, como la licitación, ellos informaron que había sido declarada desierta, hay cierta preocupación sobre si va a haber continuidad en el trabajo de los que siguieron trabajando allí, digamos, ¿no? Sí. Y en el caso de los no médicos, plantearon, el proceso se está dando, están teniendo reuniones permanentemente, ellos consiguieron un acuerdo que incluso es superior al que originalmente se planteaba, ¿no? Que era...
Exacto.
20 cada mil, lograron 21 cada mil. Ahí básicamente el problema es, ellos plantean 3 temas. Uno es que no se está respetando la lista de prelación que se había acordado en el convenio, que implicaba primero los jefes de hogar, los segundos los que tenían personas a cargo, tercero los que no tenían otro trabajo y luego el resto.
Sí. Y no se está cumpliendo con ello.
No se está, ellos dicen que se está tomando directamente de acuerdo a lo que la institución decide.
Incluso que están llamando a gente que está trabajando todavía en los IMAE.
Bueno, eso es lo segundo. Eso es lo primero, es que no se respeta la lista de apelación. Segundo, se está llamando a gente que todavía está trabajando. Y tercero, que hay un conjunto de personas jubilables.
Sí.
Que se van a jubilar en corto plazo y se les pide se los está llamando, y como la norma decía, eso hoy lo miramos, quizás no estuvo bien, que si uno rechaza el llamado no tiene derecho al seguro de paro especial, entonces que eso no suceda, o sea que los jubilables tengan la opción de si son llamados a no optar para mantenerse en el seguro hasta su jubilación, porque si tienen jubilación en un año y medio, como es un año de seguro de paro especial y 6 meses de seguro de paro común, ¿no?
Claro.
Puedan quedarse en el seguro de paro y no le quiten un lugar a otro, que luego quedaría por 5, 10, 15 o 20 años. Claro. Esas fueron sus 3 preocupaciones de los trabajadores no médicos.
Claro, uh-huh. Porque igual se ven muy pocos que han sido absorbidos por por las mutualistas, las mutualistas en cuestión, porque son 115 nada más.
Bueno, pero al final está bien, pero esto es un proceso que termina, digamos,
a 60 días, ¿no?
Claro, tiene que terminar con la absorción de todos. Nosotros, bueno, más allá de la preocupación de que se cumpla el total, nuestra preocupación era cómo se estaba dando la implementación de acuerdo a los criterios que había sido claro el consenso del Senado sobre cuáles eran los criterios. Y al menos por ahora, estos son los principales problemas. Repito, está bien lo que tú decís, más allá de que hay que cumplir, que al final tienen que estar todos los que la norma previó, los 21 cada mil en los no médicos, y en el caso de los médicos, lo mismo, ¿no?
Uh-huh. Hay un largo camino para recorrer aún en el caso de los usuarios, también de los trabajadores, las distintas sesiones de comisión con los invitados que tienen ya agendados. Mientras tanto, Olesker, pasa el tiempo, ¿no? Todavía los trabajadores no han sido todos convocados, aunque ese plazo vence ahora a fines de este mes. Hay usuarios que han planteado denuncias en la comisión, entiendo que más de un centenar. ¿De qué forma, y más allá del tratamiento parlamentario, puede haber un canal más directo para que estos temas, por ejemplo, la preocupación de los usuarios, lleguen al sistema de salud y a las autoridades? ¿Ustedes pueden preparar algún memorándum, presentar alguna preocupación?
Las dos cosas. Ajá. Nosotros resolvimos ayer que el acta de la reunión vaya a la Junta Nacional de Salud. Ajá. O sea que en bruto van a tener todos los datos de lo que dijeron las tres organizaciones. Uh-huh. Uh-huh. Más allá, digamos, de que las tres organizaciones, particularmente las dos sindicales, se han reunido con el Ministerio muchas veces, pero el acta va. Y además, yo mismo voy a hacer para la próxima reunión, aunque no haya, digamos, la vía circular entre los edad, un memorándum, como tú decís, para enviarle a la Junta. Pero mañana ya va el acta, así que yo voy a hablar con el presidente de la Junta para decirle que en ese acta está reflejada las preocupaciones de estas tres organizaciones. Claro. Hay que cuidar la implementación, pero también hay que evaluar el resultado en la medida que es lógico que haya cuestiones de implementación. En otras que hicimos no lo hubo, ni en el 2002 ni en el 2008, pero bueno, ahora las hay y hay que cuidar esos problemas de implementación, pero para evaluar la solución hay que esperar que se cumplan los plazos para que esto suceda, ¿no?
Claro, igual nunca había pasado de que los destinatarios fueran cuatro instituciones, ¿no? También eso
complejiza. Pasaron los dos extremos, o que fuera una o que fueran todas.
O todas, claro.
¿No? Esto es una cuestión intermedia, digamos.
Sí. En este caso son más. Olesker, un minutito más le pido, más allá del trabajo en comisión a nivel del Senado, en diputado fue extensa la jornada, precisamente con la presencia del ministro Salinas y del presidente de ACE. ¿Pudo seguir de alguna manera lo que se discutió allí? ¿Tiene alguna valoración de esto?
No, tengo la valoración que ha hecho los compañeros diputados que nos han enviado en los días y lo que he escuchado que la diputada Lucía Echeverría ha manifestado, y es que los tuvieron muchas horas para no contestar nada, ¿no? Así que, pero no tengo ninguna evaluación más porque no lo sé, la verdad. Uh-huh. Que no lo sé bien.
Uh-huh. Está bien. Bien. Senador Daniel Olesker, muchas gracias.
A ustedes.
Hasta pronto. Adiós.
Informativo Uruguay.